Pues ya se está grabando, buenas tardes otra vez. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, pues para hacer un recordatorio, bueno, también habíamos dicho que si tenéis todavía alguna duda de la PEC que queráis comentar, bueno, yo es que no es que voy a daros las respuestas ni nada, pero bueno, si queréis alguna cosa, nos habíamos comprometido que la última clase antes de Navidades se podía comentar, pero si no es así, pues seguimos adelante con el temario y tranquilamente, ¿eh? O sea, que lo que me digáis. Lo que queráis, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna cuestión, aunque bueno, como podéis haber visto, es una PEC prácticamente colaborativa que lo hacéis en grupo, así, un poco comentándolo entre vosotros. Tenéis. Tenéis hasta un foro para ello, así que si no, pues seguimos. Vale. ¿Aquí en clase? ¿Todo claro? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir. Bien, entonces, por resumir, estábamos viendo que dentro del tema de los trastornos bipolares, que sabéis que en el libro os comenta que puede haber un espectro de varios tipos, más allá de la clasificación general que había clásica, ¿no? De 1, 2, etcétera. Bueno, pues hay un espectro de muchas más variedades. Y prácticamente en los trastornos bipolares se vio, como siempre un poco por serendipia, que algunos fármacos que se utilizaban para otra cosa, que era para tratar las crisis convulsivas, pues podían tener un efecto beneficioso para regular estos ciclos del humor, ¿no? Y por eso a estos fármacos se los llamó estabilizadores del estado de ánimo. ¿Por qué? Y esto es un ejemplo que me gusta llamaros la atención. Es que fijaros, en realidad es complicado hablar de un fármaco como antidepresivo, antipsicótico, ansiolítico, estabilizador del estado de ánimo, porque es que en realidad, fijaros, que es que algunos fármacos valen para muchas cosas. Entonces, ya veréis que la siguiente edición del Estal, por ejemplo, que por cierto ya se está traduciendo, o sea, si todo va bien, quizás para el curso que viene ya esté la siguiente edición del manual para la asignatura, así que ya podéis aprobar este año. Como os decía, pues es útil decir que un fármaco a llamarlo por su mecanismo de acción. Estos son fármacos antagonistas de tal receptor, son fármacos agonistas parciales, serotoninérgicos, dopaminérgicos, duales, porque por su acción clínica es una tontería. Si es que valen, la mitad valen para bastantes cosas, y sobre todo en función de su combinación. Y esto es un ejemplo de ello. Bueno, pues como os decía, estos fármacos se vio que eran muy útiles y vamos a tratar aquí unos cuantos muy concretos dentro de los estabilizadores del estado de ánimo. Habíamos visto el litio, habíamos visto la carbamazepina, habíamos visto el ácido valproico y habíamos visto la lamotrigina. De estos, la lamotrigina quizás sea la más característica en el sentido que es la que se utiliza para tratar más bien la depresión bipolar, lo que se llama hacer un tratamiento desde abajo. Mientras que los otros serán más útiles para calmar la manía en la fase bipolar. Y esto es importante, y a nivel clínico es importante porque si nosotros sospechamos que puede haber un paciente en una fase depresiva de un trastorno bipolar, cambiará el tratamiento desde si tenemos un trastorno depresivo mayor sin un contexto de trastorno bipolar. En un caso, seguramente daremos antidepresivos de tipo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y en otro caso trataremos con la lamotrigina, por ejemplo. O haremos combinaciones, como veremos después. No, es que la aprobación no es solo para un trastorno, esa es la clave. la aprobación no solo para un trastorno a nivel de la FDA. Y aunque sea así, luego puede haber lo que se llama tratamientos off-label, es decir, fuera de ficha. Para los que hay que pedir un permiso un poco diferente, pero se puede hacer igual, ¿vale? Lo que pasa es que la aprobación requiere de estudios, es decir, un mismo fármaco primero se aprueba para una indicación y luego, conforme vaya viendo estudios que hablen de su utilidad, su superioridad frente a otros tratamientos alternativos y ventajas económicas, calidad, precio, etcétera, pues entonces ya lo aprobaremos para otro tratamiento. Y ahí es cuando ya se hace dentro de ficha, donde tiene las bonificaciones. Esto ya es más bien farmacoeconomía, que es una disciplina. Donde tiene ya pues las bonificaciones, etc. Bueno, dicho esto, a ver. No sé por dónde me había caído. Bueno, nos habíamos quedado la motoxina, que es eso. Específica para tratar la parte depresiva dentro de este contexto bipolar. Y ahora, y es un poco lo que se iba a decir, a veces no solo se pueden utilizar estabilizadores del estado de ánimo de este tipo, anticomerciales, anticonvulsivos, como los que hemos visto, sino que también hay otros fármacos, como los antipsicóticos, que se pueden utilizar para tratar determinados aspectos de los trastornos bipolares, ¿vale? No, yendo más allá, como os pone ahí, de la parte maníaca, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay algunas combinaciones de antidepresivo más antipsicótico que pueden ser útiles en el tratamiento de la depresión bipolar. Mientras que si solo diéramos el antidepresivo sin combinarlo con el antipsicótico, no estaríamos tratándolo bien y seguramente estaríamos generando un viraje de la depresión bipolar hacia una manía, que eso a veces pasa. No siempre, pero a veces puede pasar. Así que, en este sentido es muy útil saber que podemos combinar determinados fármacos con otros, en este caso con los antipsicóticos, para optimizar el tratamiento de los trastornos bipolares. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es importante. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo farmacológico? Porque un antipsicótico atípico como la quetiapina pueda funcionar como estabilizador del estado de ánimo. Bueno, pues quizás sea, y esto ya lo sabéis porque lo hemos estudiado en el tema 1, pues gracias al papel de regulación que tienen en la liberación de glutamato, que sabéis que es el principal aminoácido transmisor excitatorio, a nivel de las neuronas piramidales excitatorias glutamatérgicas de la corteza. ¿Vale? Sabéis que a través, y esto lo digo que sabéis porque ya lo hemos estudiado, a través del antagonismo 5-HT2A, somos capaces de reducir una liberación excesiva de glutamato, que en parte estaba explicando la reducción de los síntomas positivos, pero también podría, ¿por qué no?, explicar la regulación de los síntomas bipolares. Y como os digo, además de la mayoría, como os pone ahí, de los antipsicóticos atípicos que tienen prescripción, que se utilizan para la esquizofrenia, también valen para la manía. Y la quetiapina, combinada con algunos antidepresivos, para la depresión bipolar. Y esto es importante, ¿vale? La quetiapina combinada con determinados antidepresivos. Esta es la que es específica. Así que esto que se os quede muy bien clarito, ¿vale? Que los antipsicóticos pueden utilizarse bien para el tratamiento de la manía en el contexto del trastorno bipolar y en el caso de la quetiapina también para la depresión bipolar combinada con determinados antidepresivos. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Vale. Bueno, ah, hay otros fármacos que también pueden ser útiles en el determinado. Sí. No, algunos pueden ser, bueno, es un poco lo que os pone ahí, pueden ser potenciadores, otros se pueden utilizar como estabilizadores del humor solos. Es que hay varias combinaciones, luego las veremos, quiero recordar. Algunos que pueden ser solos, otros que pueden ser para potenciar y otros que como la quetiapina, que se utilizan para evitar efectos indeseados de los antidepresivos en la parte depresiva. Sí, sí, sí. A ver. Quetiapina 300 miligramos. Claro, recordad que la quetiapina tiene ese rango de dosis en el que puede ser hipnótico, antidepresivo y antipsicótico, ¿vale? Ahora mismo. 150, 300 y 800, ¿no? Así. Bueno, en el caso de las benzodiazepinas, estos son fármacos, bueno, pues que hay que tener cuidado. Son siempre fármacos, en este caso sí que son adyuvantes, es decir, no sé, nunca se van a dar solo una benzodiazepina para nada en un caso de un trastorno bipolar, porque además son fármacos que pueden tener un potencial de abuso, así que en la fase maníaca, que no es para nada raro que haya incluso problemas de uso compulsivo de sustancias, si damos un fármaco benzodiazepínico que ya tiene propiedades potencialmente, no sé si adictivas, pero sí de reforzantes o de formación de dependencia y tolerancia, al menos, eso seguro, pues puede haber problemas. Por eso, las benzodiazepinas deben tener un uso intermitente. A mí siempre, yo siempre digo que me espanta profundamente el uso tan masivo que se está haciendo de las benzodiazepinas en atención primaria. Se está dando benzodiazepinas a la población general por parte de la medicina de atención primaria. Nos está dando, esto como siempre dependerá de cada profesional, nos están dando por los servicios de salud mental, y es que son fármacos que hay que manejar con mucho cuidado, y la gente los tiene en su casa y ya se los toman. Uy, creo que voy a estar un poco más nervioso de normal, me voy a tomar dos pastillas de medio. Yo esto lo he escuchado con las benzodiazepinas. Así que, bueno, pues son fármacos, en fin, que hay que tenerles, hay que tener cuidado y respeto. Y siempre se utilizan como adyuvantes, ¿vale? Luego, algunos fármacos como el modafinil y el armodafinil, estos son, se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, ¿vale? Y lo que hacen es potenciar la transmisión dopaminérgica. También se pueden utilizar en casos de hipersomnio, ¿vale? En los que hay una somnolencia excesiva durante el día. Y pueden utilizarse. Y también otros tratamientos como hormonas y productos naturales, ¿vale? Bueno, ahí tenéis ácidos grasos omega 3 o los ácidos icosapentaenoico y el docoxanoico, que inhiben la proteína quinasa C, que si recordáis era una de las dianas farmacológicas que también inhibía el ácido valproico. Así que estos son ácidos grasos, que sabéis que son algunos de los conformantes de los triglicéridos, de estos nutrientes que están formados por tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Bueno, pues estos ácidos grasos también podrían funcionar en virtud de este mecanismo, que es la inhibición de la proteína quinasa C, que sabéis que es una proteína que fosforila determinados canales iónicos, activándolos y permitiendo que estén más abiertos de la cuenta. A lo mejor como algunos canales de sodio, que estando en neuronas glutamatérgicas van a producir una liberación excesiva de glutamato. Si nosotros inhibimos la proteína que activa esos canales de sodio, vamos a reducir la tasa de disparo de esas neuronas, regulando los niveles de glutamato, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido estos ácidos grasos pues son interesantes. ¿Qué más grupos de otros fármacos de potencial uso? Pues el inositol. Recordad que el inositol era uno de los sistemas de segundos mensajeros, ¿vale? Relacionado con el fosfatidilinositol. Y bueno, pues regula también la expresión de genes y bueno, pues pueden ser interesantes, ¿vale? Sobre todo como os pone ahí como agente adyuvante en a otros antidepresivos en el caso del trastorno bipolar. El L-metilfolato, ¿vale? Las hormonas tiroideas. Como os digo, estos son otros grupos de fármacos pues que bueno, pueden tener un cierto potencial. Se conocen mucho menos, pero pueden ser interesantes de cara a futuro. Algunos de ellos se han estudiado en ensayos clínicos y no han tenido efecto, pero otros pues pueden ser interesantes de cara a futuro. Si a alguien le interesa saber si un determinado fármaco progresa o no en los ensayos clínicos, existe una base de datos que se llama así, clinicaltrials, como ensayosclínicos.gov del gobierno de los Estados Unidos, y ahí es una base de datos, pues eso, del gobierno de los Estados Unidos en los que se registran ensayos clínicos de determinados fármacos. Ahí podéis poner, pues para un tipo de trastorno o sobre una molécula, sobre un fármaco, y os dice los ensayos clínicos que hay en marcha. También hay una base de datos similar de ensayos clínicos que hay en España y otra de ensayos clínicos que hay en Europa, ¿vale? Esos ya los podéis buscar porque ahora mismo no recuerdo nada. Pero bueno, que lo sepáis por si tenéis duda. ¿Y esto cómo irá? ¿Se habrá avanzado más en esto? ¿O se habrá, por ejemplo, del L-metilfolato en los trastornos del estado de ánimo? Pues lo ponéis y os dicen ensayos clínicos que están en marcha o los que ya han terminado y qué resultados han sacado, etc. ¿Vale? Por si queréis alguna vez avanzar. Ah, antes de que se me olvide, deberéis ya tener acceso todo el mundo a todas las clases. ¿Vale? Por si tenéis algún problema, ya están todas. Ahora ya cuando nos quedemos todos un poco más tranquilos a partir de mañana por la tarde, voy a poner en el foro los enlaces a las clases. Pero da igual porque ya están abiertas y podéis acceder a todas, ¿vale? Sin problema. Que yo sé que había gente que ya tenían problemas. Sí, es que no es la letra, es que este lápiz es horrible. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Es que se queda... Eso es. Gracias, Rogelio. Bueno, pues eso para que lo sepáis y bueno, pues para que vayáis siempre un poquito más allá, que no os quedáis pues solo con lo que vemos aquí, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues aquí esto es este debate que como os pongo aquí, que está activo en el campo, sobre el papel de determinados antidepresivos, especialmente los antidepresivos tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina, ¿vale? La nortriptilina. Si estos antidepresivos pueden desencadenar episodios depresivos en pacientes con depresión bipolar. O si... bueno, ¿cómo tratarlo? Si hay que empezar por la motricina, que quizás sea lo suyo, litio, o antipsicóticos atípicos como la quetiapina y quizás pues combinado con un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Y ya os digo, el bupropión también puede ser útil por su capacidad para regular la transmisión monoaminérgica. Y también, como hemos dicho ya varias veces, pues combinado con anticonvulsivos como la quetiapina. ¿Se dice que su trastorno bipolar estaba latente? Bueno, no, lo que pasa es que estábamos en una fase del trastorno que no había terminado de subir en este caso. O sea, ya había dado la cara. Latente es como que no ha dado la cara, no da síntomas ninguno, pero aquí ha dado síntomas. Lo que pasa es que no hemos esperado el tiempo suficiente o no se ha hecho una historia clínica suficientemente buena del trastorno como para tener en la cabeza que se trata en realidad de un trastorno bipolar y no de un trastorno maníaco, de un trastorno depresivo mayor. Si es que queremos utilizar estas terminologías que ya sabéis que tienen sus dificultades y sus problemas. Así las cosas, bueno, tampoco hay tanto donde elegir como elegimos entre los diferentes estabilizadores del estado de ánimo que hemos tratado. Pues es complejo porque, bueno, las guías clínicas un poco son guías a lo mejor basadas en consenso de expertos o en prácticas más anecdóticas, pero es verdad que no hay unos datos empíricos tomados en muchísima población que permitan decir esto o esto. Cada paciente, por supuesto, es distinto, hay mucha diferencia individual en la respuesta a los fármacos, y ahí, en general, quizás sugieren que pues quizás la combinación de litio, ácido alcohólico con antipsicóticos atípicos pues pueda ser interesante. Y ahí os pongo algunas consideraciones. En primera línea, en pacientes no complicados y que presenten depresión bipolar, pues la metregina, antipsicótico atípico o combinación de ambos, como hemos dicho, evitar antidepresivos. En casos de manía leve, valproico, litio, antipsicótico atípico, sus combinaciones. Evitar antidepresivos, pues por lo que hemos dicho de que se exacerben los síntomas maníacos o que generemos un viraje a la manía desde la depresión. Total, que en general, ojito cuidado de los trastornos bipolares, hacer una historia clínica muy buena, porque en función de lo que tengamos delante, pues hay que evitar a toda costa el uso en monoterapia de antidepresivos, ¿vale? Y hay que introducir una combinación con antipsicóticos o irnos a la lamotrigina, por ejemplo, si estamos en la parte depresiva de un trastorno, ¿vale? ¿Esto se ha quedado claro? Es muy importante, os lo van a preguntar seguro, ¿vale? Pero es muy fácil también. Bueno, y aquí estamos los famosos combos. Son, como hemos visto, pues prácticamente hay que huir en general, hay que tener mucho cuidado con la monoterapia. Obviamente, y esto es algo que os he contado varias veces, que en la psicofarmacología y en general en la farmacología en general, pues lo deseable es ir a la monoterapia, es decir, un único fármaco, pero muchas veces es difícil poder esto. Muchas veces hay que dar fármacos para controlar los efectos secundarios de los fármacos que damos de primera mano. Y también hay que utilizar agentes potenciadores, en fin. Por lo tanto, la monoterapia, aunque es lo deseable, no es lo habitual. Así las cosas, tenemos lo que se han venido a llamar combos para el trastorno bipolar, es decir, combinaciones de fármacos, ¿vale? Y hay algunas que vamos a tener dos grupos de combinaciones. Unas que se basan en la evidencia, es decir, en datos, con muchos pacientes, con estudios estadísticos pues basados en muchos datos, etcétera. Y otros que están basados pues en consenso de expertos, basados en la práctica clínica, que no tienen ese respaldo de la evidencia estadística masiva, pero bueno, que parten del consenso de los expertos, ¿vale? Entonces, distinguimos estos dos tipos de fármacos. ¿Qué suele aparecer antes, la depresión o la manía? No sabría decir. Dependerá un poco también de las características de cada trastorno, de cada paciente, de sus historias y de los agentes desencadenantes también. Yo creo que en general quizás aparezca primero la manía, pero tampoco tengo datos así que me permitan decir esto es así. Habría que verlo. Bueno, pues en estos combos que están más bien basados en la evidencia, tenemos lo que ya hemos dicho hasta la saciedad, que es combinación de antipsicótico atípico o bien con valproico o bien con litio, ¿vale? Bueno, esto es de lo que hay evidencia más masiva, ¿de acuerdo? Luego, estos combos basados En la evidencia, pues tenemos los que combinan valproico con litio, la motrigina con valproico, aquí hay que tener cuidado con las dosis, y etcétera, la motrigina con litio, la motrigina con litio con valproico, y aquí también cuidado, la motrigina con quetiapina, esto también lo hemos visto. Bueno, y ahí en el libro os pone algunas consideraciones prácticas para cada tipo de combo. Pero eso que sepáis un poco los dos grupos. Si nos tenemos que ir a la evidencia estadística masiva, uno típico con litio y uno típico con valproico. Casi nos basamos en la práctica clínica, pues el abanico aumenta mucho más. Y luego lo que os pone ahí, los combos basados en la geografía, esto es sencillamente por escuelas de tratamiento psiquiofarmacológico que dependen, bueno, pues del centro de origen. Si es de una universidad o de un hospital que está en Boston, o California o en Tennessee, ¿no? Por eso tienen estos nombres que a nosotros nos resultan tan raros, porque claro, culturalmente y geográficamente nos pillan de lejos, pero tenemos, por ejemplo, el combo, el brebaje bipolar de Boston, el cóctel cuidadoso de California o el abrillantador del estado de ánimo de Tennessee. Estos nombres así tan peculiares, ¿no? El brebaje bipolar de Boston básicamente consiste en cualquier combinación que no incluya un antidepresivo. Es decir, tú combinas, por eso es un brebaje, combinas lo que sea y mientras evites un antidepresivo y a ver qué pasa. Luego tenemos este del el cóctel cuidadoso de California, cuidadoso porque hay que tener cuidado porque sí que estamos metiendo un antidepresivo, pero con un montón de posibilidades. Entonces hay que hacer una monitorización pues más cuidadosa del paciente, ¿no? Y luego el abrillantador de estado de ánimo de Tennessee, bueno, pues es un atípico con un antidepresivo. Esto si os fijáis, el atípico con el antidepresivo no está ahí, pero bueno, la lamotrigina, que es un estabilizador del estado de ánimo que se utiliza para la depresión, puede ser parecido. Pero bueno, lo característico de esto es un antidepresivo con el atípico. Y os digo, esas son las combinaciones basadas en escuela, ¿vale? Tenedlas en cuenta porque os las pueden preguntar y un poco las características de utilización de cada una de ellas. No tienen ninguna dificultad. Sí que quería un poco explicaros de dónde viene cada nombre, etc. ¿Vale? ¿Qué nos vamos a hacer? Bueno, pues con eso estaría todo este tema 3. No sé si tenéis alguna... Es muy facilito. Ya os decía yo que este tema no os va a costar ningún trabajo. ¿Tenéis alguna duda del tema 3? De los mecanismos de acción, sobre todo, del litio, no sé, de alguna cuestión un poco más compleja que os pueda resultar. ¿No? Pues entonces entraríamos de lleno en el tema 4. Que es un pequeño resumen. Ah, bueno, esto. No quería yo haber cogido esta diapo, pero bueno. He cogido. Me he equivocado con el curso. Bueno, no pasa nada, es lo mismo. Y es de Nuria, además. Es que como les ponemos, tenemos una carpeta compartida con el mismo nombre, pues me he ido de ir con el nombre. Pero bueno, el caso es que es lo mismo. Aquí vamos a ver, trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son muy importantes de tratar porque afectan a bastante gente y suponen pues un tratamiento, un trastorno que puede generar bastante malestar, alteración en la vida cotidiana, incluso en la salud corporal, ¿vale? Vamos a ver sobre todo Para los trastornos del sueño, los fármacos Z, que son la revolución. Bueno, como siempre en psicofarmacología, la revolución, cogida entre comillas, porque pueden tener ya más de 20 años o más de 30, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, por un lado, el uso de benzodiazepinas. Veremos qué tipo de benzodiazepinas hay que utilizar. Es que falta una parte, ¿no? De otro tema. Okay. Sí. ¿Eh? Claro, claro, claro. Pero ¿y cómo no me decís nada? Es que estoy yo, me he dado cuenta con lo de las benzodiazepinas. Digo, pero si no hemos hablado de nada de esto todavía. A ver, ¿dónde tengo esa llave? Sería tema 3, ¿no? Sigue siendo el tema 3, a ver. Capítulo 9, sí. Vale, a ver, déjame que veamos. Un segundito. Es que estaba yo diciendo, pero algo falta todo lo de la ansiedad. ¿Cómo nos vamos a quedar sin hablar de la buspirona, los receptores GABA? A ver. Esto es psicología física. No, psicofarmacología. A ver, déjame que vea dónde tengo dos. Es que me extraña. Tema 3, ¿verdad? Sí, pero este es el que hemos visto. Voy a la ansiedad, a ver si veis algo de ansiedad. Ah, amigo mío. ¿Y este es el mío? No sé. Es que si no me falta. No, pero este es el de Nuria, ¿veis? No sé. Pues esto es que ya tengo tres, tengo tres. Bueno, pues nada, uso esa, pero que me extraña. Entonces, tengo una clase. Aún se ve mejor aquí. Que lo haya juntado en esto. Este es. Claro. Este es. Voy a bajar. Y lo voy a descargar. ¿Cómo se descarga esto? Y ahora lo subo. Qué lata. Aquí. Okay. Vale, ya está. No, es que además lo que nos falta es difícil. O sea, hay algunas cosas que son importantes, sobre todo los receptores GABA y del GABA, que es aquí cuando se empieza a hablar de ellos. Para que esto va más lento que el caballo, ¿no? Esto sí. Así sí. Vale. Nos íbamos, nos saltábamos lo importante. Vale. Pues entonces, antes de irnos al sueño, efectivamente, dentro de los trastornos del estado de ánimo, los trastornos del humor, hemos hablado ya de los trastornos del estado de ánimo, trastornos bipolares, pero nos falta un núcleo súper importante que vamos a pasar de lado, que es el de los trastornos por ansiedad, que son prácticamente de los grupos de trastornos con más incidencia. O sea, que es súper importante entender cómo tratar. Bueno, ahí os habla de que tenéis que entender bastante bien los criterios generales utilizados para la identificación del síndrome de ansiedad, ver los diferentes grupos en los que la ansiedad juega un papel fundamental, grupos de tratamiento en donde la ansiedad está presente, y luego ya los fármacos. Veremos que en realidad para el tratamiento a largo plazo de los trastornos por ansiedad lo que hay que utilizar son antidepresivos. Y que los ansiolíticos, por eso os digo que este tipo de nombres es nefasto, hay que ir a un mecanismo de acción para denominarlo, en realidad se utilizan para tratar los episodios agudos de ansiedad, pero no están para nada aconsejados para el tratamiento a largo plazo de la ansiedad. ¿Vale? Esto es súper importante que entendáis esa diferencia. O sea, que los benzodiazepinas no son para el tratamiento durante un año con benzodiazepinas y luego se quita la ansiedad. Aparte de que, como siempre digo, para la ansiedad de lo que mejor funciona es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Bueno. Y luego vamos a ver otro grupo de fármacos, los neuroselectivos, la recaptación de serotonina, la noradrenalina y estos, los antagonistas alfa-2-delta, que pueden ser muy útiles. Tipo gabapentina, pregabalina, etc. Y luego, esto creo que es lo que no quería saltarme, porque además lo vamos a necesitar en el tema 4, por eso me han saltado las alarmas de que nos estábamos dejando esto, tenemos que hablar de los receptores GABA, de los receptores GABAérgicos, ¿vale? Y cuál es su composición en función de sus unidades, los tipos de A que hay, etc. ¿Vale? Esto es súper importante. Los tipos de receptores GABA-A, veremos que hay, aunque en esta edición del libro expone que está mal y lo han corregido en la siguiente edición del libro, que hay tres tipos de receptores GABA, A, B y C, no, ya se sabe que no es así, solo hay dos, A y B. El CS que os dicen no existe, de hecho, en la siguiente edición del libro está corregido. Y luego vamos a ver ya el uso de los fármacos benzodiazepínicos para el tratamiento, como os digo, de algunos de los ataques agudos de ansiedad y vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Eso es lo que nos queda. Entonces, esta parte es muy importante, no es tan fácil como lo que hemos visto hasta ahora, o sea que tenéis que prestar mucha atención. Bueno, esto es lo que se supone que tenéis que conocer cuando acabéis de estudiar el tema, lo tenéis en la guía, os lo leéis, y aquí, pues, vale. El grupo de los trastornos por ansiedad es muy diverso y responde un poco a la manera que tienen las diferentes personas de expresar ese componente patológico. ¿Cómo se gira solo? Sí, pero que se gira. Yo no lo he girado, yo creo, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, cuando me he sentado a buscar el archivo, es verdad. Bueno, como os decía, la ansiedad pues se manifiesta de bastantes maneras. Y hay que identificar otro componente dentro de la ansiedad que es importante, ¿vale? Que es la preocupación. Vosotros ya sois expertos y expertas psicopatólogas y psicopatólogos, si conocéis de sobra la diferenciación entre ansiedad y preocupación, sabéis perfectamente las preocupaciones que tienen en la génesis y el mantenimiento de los trastornos, por ejemplo, obsesivos, obsesivo-compulsivos, el catálogo de preocupaciones que hay, rumiaciones, bueno, todo esto lo sabéis de sobra. Así que no os va a costar ningún trabajo. Como os pone ahí, una de las evidencias a favor de que en realidad no podemos hablar de trastornos psicopatológicos estancos, como en su cajita, cada uno separado, como si fueran cosas distintas, es que hay mucha comorbilidad y mucha superposición y solapamiento. solapamiento entre los diferentes fármacos. Es un trastorno. Es en realidad lo que nos quiere decir que están respondiendo algunas veces a dimensiones comunes. Y bueno, también es evidencia de la necesidad de un sistema transdiagnóstico. Esto también lo habéis estudiado en psicopatología. Pero bueno, aquí tenéis que tanto en los trastornos depresivos como en los de la ansiedad, fijaros, hay un montón de aspectos como tenéis aquí, como problemas del sueño, de concentración, de fatiga, que son comunes, ¿vale? Luego ya hay algunos específicos de cada trastorno, pero también hay elementos comunes. Y esto es importante, porque nos habla de los mecanismos subyacentes. Clásicamente, los trastornos por ansiedad se han ido dividiendo, pues lo sabéis de sobra, fobia específica, fobia social, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, etc. ¿Vale? Inicialmente, en el DSM-4 estaba también el trastorno obsesivo compulsivo, sabéis que luego se sacó. Pero bueno, en el caso de la ansiedad generalizada, bueno, pues aquí tenéis este componente generalizado de ansiedad y miedo, y esto lo vamos a ver después, las bases biológicas de esta ansiedad y miedo, cuáles son, y de preocupación generalizada. Y es este binomio ansiedad-preocupación el que mantiene estos trastornos, ¿vale? Y veremos que además responden a circuitos psicobiológicos diferentes. Por ejemplo, para la preocupación veremos que son los ejes córtico-striato-tálamo corticales, los que parece que responden más a la preocupación, al igual que la compulsión. Y luego, pues, otro tipo de mecanismos más de la amígdala y del sistema límbico para la ansiedad, ¿no? Ahí tenéis en el trastorno de pánico los núcleos sintomáticos que lo caracterizan, ¿vale? Pánicos, ataques de pánico inesperados, fobia, ataques fóbicos que combinamos con conductas de evitación, etc. Bueno, aquí tampoco voy a ir, porque esto lo sabéis, la ansiedad social, pues lo mismo, pero con el estímulo siendo social, el trastorno de estrés postraumático, mucha activación, y esta activación es importante tratarla porque va a ser uno de los elementos a tratar en la terapia, ¿vale? Problemas de sueño, pesadillas, conducta de evitación, etc. ¿Vale? Una ansiedad ante la reexperimentación de los síntomas combinada con preocupación. Bueno, esto, como os digo, lo sabéis de sobra. Bueno, entonces, como todo en la vida, para intentar entender los mecanismos psicobiológicos de los núcleos sintomáticos y poder luego hipotetizar qué tratamiento va a ser mejor, es útil diferenciar dentro de el síndrome, por ejemplo, de ansiedad, grupos de síntomas concretos. Por ejemplo, la ansiedad en realidad, si la subdividimos en miedo y en preocupación, pues ya podemos intuir, porque además si hacemos una descripción clínica de esto, vemos que efectivamente tiene estos dos componentes. Y vemos también que estos dos componentes tienen ítems o que tienen subdimensiones que los componen. El miedo puede ser pánico, puede ser fobia, la preocupación expectativa aprensiva, obsesiones, miseria, una angustia que nos hace sentir muy miserables, etc. Y el caso, como os decía antes, esta división en estos subnúcleos sintomáticos nos permite, a su vez, buscar los circuitos responsables de cada subdimensión sintomática. Por ejemplo, para la parte más de miedo, de ansiedad, hablábamos de estos circuitos límbicos, obviamente, en los que la amígdala juega un papel fundamental. Y luego, para la parte de preocupación, os hablaba de estos circuitos corticosteriato-talamo-corticales, pues que son importantes, al igual que lo serán, como veremos, en las conductas compulsivas. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que tenéis que tener clarísimo, ¿vale? Esta subdivisión sintomática asociada a cada uno de estos dos dimensiones a dos grupos de circuitos completos. Circuitos centrados en el cuerpo amigdalino y circuitos centrados en la circuitería corticotalámico-striato-cortical. Vale. Bueno, entonces, vamos aquí a hablar de esta parte de la amígdala, la neurobiología del miedo, y recordad que entonces nos vamos a centrar aquí, ¿vale? Recordad que estamos hablando de los trastornos por ansiedad con esta subdivisión y nos tenemos ahora que centrar en esta primera parte. Bueno, tradicionalmente se ha equiparado a la amígdala como el centro del miedo. Recordad, la amígdala, el núcleo amigdalino o cuerpo amigdalino, es una estructura del sistema límbico y que está por delante del hipocampo en el cerebro humano, ¿vale? Es bilateral, es una estructura que es bilateral y, bueno, pues sí que es verdad que desde hace muchos años se le ha asociado como un centro de regulación emocional, ¿vale? Sin embargo, también os quiero decir desde ya que en realidad la amígdala tiene muchísimas más funciones. Una de ellas es servir como núcleo que participa en el aprendizaje de la función de los estímulos, ¿vale? Es decir, imaginaros que a mí siempre que me dan un caramelo hay una persona cerca, mi tío, cuando por lo que sea, hay caramelos, mi tío está cerca, ¿vale? Y yo sé que cada vez que consigo, que hago, me porto bien y me dan un caramelo, mi tío está cerca. Bueno, pues por un proceso de condicionamiento de segundo orden, yo voy a empezar a portarme bien, sencillamente porque esté mi tío. ¿Por qué? Pues porque lo he asociado también a que cada vez que está mi tío hay caramelos, ¿vale? Entonces, la propia presencia de mi tío va a convertirse en un reforzador condicionado, con un proceso de condicionamiento de segundo orden. Esto lo sabéis de psicología del aprendizaje. Bueno, pues eso, en eso está implicada la amígdala también, en concreto el núcleo base lateral de la amígdala, en sus conexiones con el núcleo accumbens coriae. Pero bueno, dicho esto, que sí que me interesa que sepáis que la amígdala no es solo la estructura del miedo, sí que es verdad que juega un papel muy importante en el aprendizaje de las reacciones de ansiedad y de miedo, ¿vale? Y demás cosas. Bueno, vamos a ver qué circuitos participa la amígdala. Bueno, pues tenemos, hay unos circuitos que van que surgen de la amígdala a la corteza órbito frontal y al córtex cingulado anterior, ¿vale? Y esto parece que lo que hace es codificar la parte afectiva del miedo. Este es el componente negativo desagradable de la emoción de miedo, ¿vale? De tal manera que cuando estamos sintiendo ese miedo y esa parte negativa que no nos gusta del miedo, hay una sobreactivación de estos circuitos amigdalocorticales, tanto que van al córtex cingulado anterior como a la corteza orbitofrontal. Vale, dentro del componente del miedo no solo tenemos esa parte afectiva de valencia negativa, sino también tenemos una parte conductual muy clara, que es la parte de evitación. Nosotros evitamos las cosas que nos dan miedo. Si a mí no me gustan los sustos, pues no voy a ir a una casa del terror, ¿vale? Eso es muy claro y no. Entonces, esa parte de evitación. Esto es una trampa constante. Vale. En esta parte de evitación, pues están sobreactivadas los circuitos que parten de la amígdala y que van a la sustancia gris periaqueductal, ¿vale? Que esa sustancia gris periaqueductal, sabéis que tiene un componente muy importante en la regulación emocional, en los sistemas descendentes de analgesia, etc. ¿Vale? Entonces, esa respuesta de lucha o huida, ¿vale? O de quedarnos quietos, como los roedores, que su respuesta ante estímulos negativos es quedarse quietos, ¿vale? En inmovilidad. Normalmente esto tiene que ver, pues, porque cuando están en el campo, si son ratones, por ejemplo, que son pardos, y están en fondo imaginarios de hojas ahora como en otoño, marrones, si no se mueven, van a tener más probabilidades de ser confundidos con el medio que están y que sus depredadores no les vean. Entonces, es una respuesta adaptativa ante estímulos amenazantes, ¿vale? Lo de quedarnos quietos, no paralizados por el miedo. Bueno, el caso es que en toda esta parte, tanto de evitación como de respuesta de inmovilidad, tiene un papel fundamental las conexiones que van desde la amígdala a la sustancia gris periaculizada, ¿vale? O sea, ya hemos visto estos dos componentes del miedo. Pero luego también, cuando hay una reacción de miedo, pues no nuestro cuerpo no se queda parado. Hay una reacción endocrina de liberación de determinadas hormonas, como por ejemplo el cortisol, ¿vale? Y cuando hay una liberación masiva de cortisol y sobre todo mantenida en el tiempo, aparte de que ya sabéis que hay una afectación del hipocampo ventral afectando a los ciclos de regulación negativa de la liberación de cortisol, pero es que también hay más riesgo de enfermedad coronaria, de diabetes tipo 2, de infarto cerebral, etc. ¿Vale? En toda esta secreción o este papel endocrino de amígdala a hipocampo, o sea, juega un papel fundamental las proyecciones de la amígdala al hipotálamo, no hipocampo, hipotálamo. ¿Vale? Que sabéis que el hipotálamo es ese coordinador neuroendocrino tan importante. Bueno, siguiendo un poco con todas estas dimensiones de la respuesta de miedo, tenemos también un componente de respiración. Y es muy importante entrenar la respiración en la terapia psicológica para los trastornos por ansiedad. ¿Vale? Bueno, pues en este componente en el que bueno, pues, aumenta la tasa respiratoria, cada inspiración dura menos en el tiempo, puede haber más riesgo de asma, pues tiene un papel muy importante las conexiones que tiene la amígdala con el núcleo parabraquial del puente. ¿Vale? Bueno, pues fijaros cómo vamos diseccionando ya dentro de la respuesta de miedo sus diferentes subcomponentes y vamos determinando los circuitos para cada subcomponente. Luego tenemos una parte autonómica. Sabéis que el sistema nervioso autónomo en su rama simpática pues controla la actividad tanto de la respiración cardiovascular, ¿no? De tasa cardíaca, etcétera. Y a través de la liberación de noradrenalina. Y bueno, pues fijaros, aumenta el riesgo de aterosclerosis, de isquemia cardíaca, de alteraciones en la presión, en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, ahí tenéis todas las afectaciones corporales negativas asociadas a esta sobreactivación autonómica. Y deriva de eso, sobre todo está la base, los circuitos de la amígdala al locus ceruleus. ¿Vale? Recordad que el locus ceruleus era el principal, o el origen principal de las neuronas noradrenérgicas, ¿vale? O uno de los orígenes principales. Y ya para terminar, el hipocampo. El hipocampo juega un papel muy importante, aparte de que regula el eje hipotalámico hipofisario adrenal, ¿vale? Por los receptores de glucocorticoides que tiene. Es que además el hipocampo es un centro fundamental para formar memorias asociadas a los contextos, ¿vale? Entonces, claro, el miedo es una reacción emocional que se aprende en un determinado lugar, ¿vale? Ante estímulos concretos o estímulos difuminados. Pero tiene un componente contextual muy fuerte. A nadie se le escapa que, pues yo qué sé, en víctimas de violación, de maltrato o sencillamente supervivientes de guerra, veteranos de guerra, etcétera, el volver al lugar del trauma pues les hace reexperimentar. Esto es lo que pasa en estos postraumáticos. Bueno, pues ese aprendizaje emocional dependiente del contexto, esa codificación emocional en determinados contextos depende del hipocampo, ¿vale? El hipocampo también es lo que nos permite, bueno, pues que tengamos esos recuerdos también intrusivos que nos asaltan, aunque no estemos allí. Y es que tiene conexiones con la amígdala, ¿vale? Y como os pone ahí, las memorias traumáticas pueden estar almacenadas en el hipocampo y pueden activar la amígdala, haciendo que la amígdala active otras áreas cerebrales y que generen, de esta manera, una respuesta de miedo. Y esto es lo que es reexperimentar, ¿vale? Y que, como os pone ahí, es una característica particularmente importante en el trastorno de estrés postraumático. Bueno, de todo lo que he dicho hasta ahora, ¿lo entendéis? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues si ahora nos vamos a la otra parte, recordad que habíamos diseccionado todos los trastornos de ansiedad, habíamos implicado a estos dos componentes de miedo y de preocupación. Si nos vamos a la parte más de preocupación, tenemos estas subdimensiones fenomenológicas, ¿vale? Que, como ya habíamos dicho, dependen de este bucle de la preocupación que está representado por los circuitos corticostriato tálamo corticales. Y aquí hay muchos neurotransmisores que están implicados: serotonina, GABA, noradrenalina, dopamina, glutamato, canales iónicos dependientes de voltaje. Y bueno, tenemos entonces muchas dianas donde actuar, ¿vale? Por eso, por ejemplo, para las partes de las obsesiones, etcétera, pues muchas veces los antidepresivos basados en la serotonina funcionan bien, ¿vale? Y es lo que se suele dar. Bueno, estos bucles, aquí los tenéis, suelen ser de la corteza, pasando por el tálamo, al este lado y volviendo a la corteza. ¿Cómo se sabe que están implicados? Pues porque cuando hacemos técnicas de neuroimagen en pacientes, a lo mejor con diferentes propensiones a los trastornos obsesivos, pues vemos que se activan estos circuitos. Además, hay, por ejemplo, estudios genéticos que nos hablan de polimorfismos, es decir, variaciones genéticas mantenidas en la población, diferentes variaciones estables en el tiempo, en la secuencia de nucleótidos de una determinada proteína, en este caso en la catecol o metiltransferasa, la COMT, que sabéis que es la enzima, que una de las enzimas que degrada las monoaminas. Bueno, pues hay unos polimorfismos en la COMT, ¿vale? Polimorfismos, ¿os acordáis de fundamentos lo que era un polimorfismo, no? Es decir, si son SNPs, lo que se llaman SNPs, polimorfismos de un solo nucleótido, son variaciones en una mutación en el gen de, en este caso, de la COMT, pero que es estable, que no es que aparezca un individuo al azar, sino que hay grupos, islas de individuos en la población que presentan esa variante y que esta variante se mantiene en el tiempo, está en equilibrio, Hardy-Weinberg, y se mantiene en el tiempo, ¿vale? En ese sentido, dentro de la COMT hay un polimorfismo, ¿vale? Hay una variante VAL y una variante MET. Esto de VAL y MET quiere decir del aminoácido que cambia, si es la valina o si es la metionina, ¿vale? Esa es la diferencia. Es que de repente, pues de la secuencia normal, que imaginaros que es la VAL, ese aminoácido cambia y se sustituye por MET. Entonces tenemos en la población dos grupos. Uno que tiene VAL y otro que tiene MET en la secuencia de aminoácidos de la enzima. ¿Esto lo entendéis? Es un polimorfismo, tenéis que repasarlo en el tema 2 o 3 del libro de primera, ¿vale? Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque lo que se ha visto con estos polimorfismos, Val o Met en los genes de la COMT, es que estos circuitos corticotalámico estriato-corticales responden diferentes a situaciones de estrés durante la edad adulta, ¿vale? En función, como os digo, de que haya un polimorfismo de que la COMT funcione mejor o peor. Y que la COMT funcione mejor o peor va a determinar los niveles de monoaminas, ¿vale? Y también nos permiten diferenciar poblaciones de riesgo para la esquizofrenia. Yo puedo pasarle a los sujetos una serie de tareas cognitivas, es decir, pasarle estímulos y pedirles que identifique, que luego digan si ha aparecido una letra o no en una matriz de letras, etcétera. Y tenéis la tarea en el libro, la podéis ver mejor. Y cómo respondan estos circuitos, pues nos puede hablar de si va a haber un riesgo para determinadas psicopatologías como la esquizofrenia. Y en todo ello, estos polimorfismos en la COMT son muy importantes. Y lo mismo que nos puede hablar, tanto para riesgo de esquizofrenia en respuesta de cómo estos circuitos se comportan ante un test cognitivo, o de riesgo para trastornos de ansiedad, en función, insisto siempre, del polimorfismo que tengamos con la COMT, ante la respuesta a estresores. Lo que os quiero decir con esto, que creo que estáis un poco liados, es que la respuesta de los circuitos nerviosos ante las diferentes situaciones vitales no es la misma para todos los individuos. Y los factores genéticos juegan un papel fundamental. Es decir, que ante una misma tarea, como aquí arriba, o ante un mismo desafío emocional, una misma situación emocional desafiante, la respuesta de estos circuitos y, por tanto, el riesgo que tengamos, pues, o padecer una psicopatología donde la parte cognitiva es importante como la esquizofrenia, o un trastorno del espectro emocional como los relacionados con la ansiedad, insisto, va a depender de la diferencia individual, en este caso ejemplificada en los polimorfismos de la COMT. ¿Vale? Bueno. ¿Y el mismo sistema? ¿Sí? Vale. Bueno, pues esto básicamente es lo que os decía. Está este circuito, ¿vale? Córtico, estriato, talamo cortical, empieza la corteza prefrontal dorsolateral, va al estriado, de ahí al tálamo y de ahí vuelve a la corteza. Este circuito es muy importante para entender las obsesiones y las preocupaciones. ¿Vale? Pues que las preocupaciones, cuando se multiplican y aparecen ante estímulos que todavía no están y de una manera patológica, se convierten en obsesiones. Y como os digo, depende de la sobreactivación de estos circuitos, convergiendo la corteza prefrontal dorsolateral. Bueno, pues eso es lo que me interesa que tengáis claro de la parte de ansiedad. Tanto la cómo hablar de la sintomatología de la ansiedad, cómo subdividirla, cómo adscribir cada una de esas subdivisiones a circuitos concretos, tanto la parte de la amígdala como de la parte de estos bucles corticosteatotalamocorticales. Pero ahora me interesa también que hablemos de un neurotransmisor que ya nos suena bastante, pero que juega un papel muy importante en el tratamiento de los trastornos por ansiedad. Y es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Sabéis que es un aminoácido que sobre todo tiene funciones inhibitorias porque abre los canales de cloro y es un aminoácido que proviene del glutamato. El glutamato, a partir de la enzima glutamato descarboxilasa o ácido glutámico descarboxilasa, recordad que es lo mismo, GAD, hay muchos tipos de enzimas GAD, se convierte en GABA, ¿vale? Que se almacena a través del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios, el DIAP, se almacena en vesículas y luego se libera por exocitosis, ¿vale? Luego, este GABA que hemos liberado se va a captar, transportador de aminoácidos, igual que hemos liberado el glutamato, y luego, dentro de la neurona, la enzima GABA transaminasa destruye el GABA. O sea, que aquí lo único que hemos hecho es introducir la enzima de síntesis, ¿vale? Que es GAD, y la enzima de degradación, GABA, un sistema de transporte, el transportador de GABA, y un sistema de empaquetamiento, que es el transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Vamos, parecido al glutamato, pero con la parte del GABA. Y ya está. Al igual que con todos los neurotransmisores que hemos visto, pues también habrá receptores, ¿verdad? Pues efectivamente. Y aquí es lo que os decía. Aunque os lo pone en el libro, olvidaros de esto del receptor GABA-C. ¿Vale? Vamos a... que luego se vio que era un subtipo de uno de los dos receptores estos. Vamos a hablar de receptores GABA-A y GABA-B. El receptor GABA-B es un receptor acoplado a proteína G. Y puede funcionar también como autorreceptor presináptico. Puede estar aquí. El receptor GABA es el que no... Bueno, al receptor GABA-B lo activan algunos fármacos que son relajantes musculares, como el baclofeno, ¿vale? Y ya os digo que normalmente regula la liberación de GABA. Pero vamos a centrarnos en el receptor GABA. El receptor GABA es un receptor ionotrópico, ¿vale? Es decir, regula o rige un canal iónico de cloruro, de iones cloruro, que son, como sabéis, son aniones. ¿Por qué son tan importantes estos receptores GABA? Bueno, pues porque veréis. Primero, son complejos de entender. Al igual que veíamos con los receptores AMPA, los receptores GABA están compuestos por subunidades. Cada una de estas subunidades... es esto de aquí. Está compuesta por una serie de dominios transmembrana. ¿Vale? Cuatro en concreto. Entonces tenemos una serie de aminoácidos, una cadena de aminoácidos que cruza la membrana cuatro veces. Esa cadena de aminoácidos es un polipéptido que forma una subunidad. Y un receptor GABA va a estar formado por cinco subunidades de estas. ¿Vale? Pero cada una de estas, como es un polipéptido, es una proteína, va a estar codificada por un gen diferente. De tal manera que para formar un receptor GABA va a hacer falta la expresión de cinco genes. O bueno, a lo mejor no de los cinco, porque hay algunas de estas subunidades que pueden repetirse, no tienen por qué ser las cinco diferentes. ¿Vale? Vale. Pero esto lo entendéis, ¿no? Es que es muy importante. Fijaros, aquí tenemos una subunidad compuesta por esos cuatro dominios transmembranas, es decir, esas cuatro veces que esta cadena de aminoácidos atraviesa la membrana de la neurona. Esto es una subunidad con sus cuatro dominios transmembrana y cinco subunidades forman el receptor GABA-A con su canal de cloro en medio. O sea, forman un poro, estas cinco proteínas diferentes, o algunas de ellas diferentes, atraviesan la membrana formando un poro en su interior, y ese poro deja pasar unos iones concretos, que son los iones de cloruro. El anión cloruro. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? Es muy importante, muy, 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 muy importante. Bueno, existen diferentes tipos de subunidades, cada una codificada por un gen distinto. Son proteínas distintas. Por ejemplo, hay varias familias, la alfa, la beta, la gamma, la delta, epsilon, pi, i, rho, etc. Cada una de ellas puede tener hasta 6 variantes distintas. O sea, podemos tener subunidades alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, beta 1, 2, 3, gamma 1, 2 y 3, delta, bueno, ahí tenéis. ¿Cómo combinemos estas diferentes subunidades? Nos van a dar receptores GABA diferentes, con diferentes propiedades, ¿vale? Es decir, que en función de la combinatoria que hagamos de las subunidades, pues eso, vamos a tener receptores diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿posibilidades que tenemos? Pues las que tenéis ahí. Voy a borrar esto para que se vea. Pues, fijaros, aquí tenemos que puede haber dos subunidades alfa, dos subunidades beta, una gamma. El caso es que en la convergencia entre las subunidades alfa y beta es donde se unen el GABA, ¿vale? Ahí lo tenéis, sitio de unión del GABA, pues estaría aquí. Y en la convergencia entre las unidades alfa 1 y gamma 2, por ejemplo, es donde se unirían los fármacos de tipo benzodiazepínicos. Es decir, que ya estamos adelantando que los fármacos benzodiazepínicos se unen a los receptores del GABA, pero en otro lugar diferente al que se unen las benzodiazepinas. ¿Vale? Por eso se dice que las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos del GABA. Esto quiere decir modulador alostérico, alo, diferente, diferente lugar. Alostérico quiere decir en un diferente lugar. En un diferente lugar de donde se unen el GABA. ¿Positivo? Pues porque potencia la función del GABA. De tal manera que una benzodiazepina, si está presente en el receptor GABA y posteriormente se une el GABA, pues va a potenciar su acción. Pero no porque sea un agonista directo, es decir, que vaya al sitio del GABA y actúe como si fuera GABA. No. Es porque la benzodiazepina se une a un sitio diferente en el receptor del GABA y de tal manera que lo prepara y cuando se une ya el GABA a su sitio de unión, que es diferente del de la benzodiazepina, el efecto del GABA es mucho más potente. Las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos del GABA. Modula la función del GABA a través de su unión en otro lugar diferente al del GABA. Insisto, las benzodiazepinas se comportan como moduladores alostéricos positivos. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bueno. Más cosas. Bueno, tenemos más combinaciones de subunidades que otorgan propiedades distintas, como os decía, a los receptores. Por ejemplo, fijaros, el que haya una subunidad gamma 2 y una subunidad alfa 1 proporciona a ese receptor GABA A propiedades sedantes y de inhibición fásica. El que haya subunidades gamma 2, alfa 2 o alfa 3 proporciona una acción anxiolítica, de inhibición fásica y de regulación sináptica, de transmisión sináptica. Mientras que el que haya una subunidad delta y luego una subunidad alfa 4 o alfa 6, lo que hace es que haya una inhibición tónica, es decir, mantenida en el tiempo, y que haya una transmisión esta sináptica, es decir, por volumen, que haya tanto liberación del GABA que estos receptores se localicen esta sináptica. Es decir, detectan una liberación muy masiva de GABA y por lo tanto responden a una transmisión por volumen, a una transmisión extrasináptica. ¿Vale? Es decir, no se localizan directamente en la neurona presináptica, sino en una neurona que está un poquito más lejos de esa sinapsis en concreto, pero que por la sensibilidad que tiene, seguramente menor, es capaz de responder a esa transmisión por volumen mucho más difusa, ¿no? Así que, como veis, la diferente combinación de subunidades otorga propiedades diferentes, ¿vale? Sedantes o de inhibición fásica, es decir, una inhibición, digamos, concreta en el tiempo, porque luego desaparece. Una parte ansiolítica, la tenéis aquí en esta combinación, de inhibición fásica pero sináptica. Y una parte de inhibición tónica mantenida en el tiempo y que responde a una neurotransmisión por volumen. Que hay tanto GABA que sale, se desparrama, se derrama fuera de la sinapsis y alcanza lugares extrasinápticos, neuronas que no están en la sinapsis concreta de elemento o neurona presináptica de elemento presináptico, muy cerquitas. Están un poco más lejos en lo que se llama la región extrasináptica. Y esos receptores en neuronas extrasinápticas son estos de aquí, los que tienen una subunidad delta y una subunidad alfa 4 o alfa 6. ¿Esto lo entendéis? Estas unidades, como os digo, son proteínas, cada una diferente, bueno, siempre cuando sean diferentes, que pueden ser iguales. Y están codificadas por genes distintos, ¿vale? Así que no hay el gen del receptor GABA. Ah, no. Hay genes para las subunidades de los receptores GABA. En función de cómo se combinen, tenemos receptores GABA distintos con propiedades distintas. ¿Vale? Bueno. Pues no, si eso lo tenéis claro. Aquí este diagrama lo vais a entender mejor. Tenemos entonces dos tipos de inhibiciones. Esta inhibición sináptica, este es el elemento sináptico. Y luego una región, bueno, que aquí hay mucho más, una distancia mucho más corta. Tenemos este tipo de receptores, gamma, alfa 1, alfa 3, ¿vale? Pues sinápticos y que hay una entrada masiva, pero contenida en el tiempo, de iones cloruro y por lo tanto hay una inhibición que se llama fásica. Fásica es como en una ráfaga concreta de inhibición y ya está, dura mantenida, o sea, acotada en el tiempo. Pero luego tenemos estos receptores con sus unidades delta y alfa 4 y alfa 6, que fijaros están en una parte alejada de esta sinapsis y que median una inhibición tónica, que está más mantenida en el tiempo. Estos receptores extrasinápticos son sensibles a los neuroesteroides, ¿vale? Los neuroesteroides son un tipo de mediadores de la neurotransmisión, ¿vale? Que proceden del colesterol, como tenéis ahí. El colesterol luego se convierte en pregneuronona y después ya el neuroesteroide que toque. Y son, como os digo, afines a este tipo de receptores GABA extrasinápticos que median la inhibición tónica. Y os digo que son los que captan ese GABA también que difunde fuera de la región sináptica a la región extrasináptica. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar ahí. No quiero tampoco sobrecargaros. Bueno, pues nada, repasar todo esto. Nos quedan, yo creo que son dos clases, ¿no? Después, para después de Navidad, la del 9, la del 10 y la del 17. Así que en esas dos clases que nos quedan, intentaré dar de una manera resumida a lo que nos queda el tema 4 y ya está. Y luego nos queda el tema, no sé qué tema es, pero bueno, el de la impulsividad y la compulsividad. O sea que, bueno, pues intentaré dar en esas dos clases lo que nos quede de esos dos temas y si puedo, bueno, y lo que queda esto, y si me da tiempo a hacer algunas preguntas de exámenes, pues lo intentaríamos, pero bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Así que nada, que tengáis muy felices fiestas, próspero año nuevo también, que os cuidéis, que haya salud, a ver si nos toca un poco la lotería y bueno, que estudiéis lo que podáis también, ¿vale? Para que no sea esto una escabechina en febrero, que espero que no. Así que bueno, pues nada, lo dicho, felices fiestas. Gracias.